Adrián Cagnolini, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Karma. ¿Qué tal?
¿Qué tal estás?
Bien, bien. Loco por hablar locos.
Oye, locos estamos todos con el título que le has puesto a tu espacio de hoy, Locos Bajitos, emulando una canción de Serrat, pero claro, dudábamos. No sabíamos si ibas a hablar de niños, si ibas a hablar de Serrat, si ibas a hablar de música. Estamos un poco como desorientados.
Pero ¿por qué? Nada de eso. Ahora mismo quito la incógnita, despejo la X.
Déjame que vamos a ambientarnos para ir dando pistas. Venga.
Muy bien.
Pues la música es latina y podemos dar una segunda pista que sería que es chilena, ¿no?
Efectivamente, es chilena, aunque lo comparte el ritmo con las provincias cordilleranas argentinas, claro. De lo que voy a hablar es de un molusco bivalvo cuyo nombre científico es Concholepas, pero ir a un restaurante así. Entonces, alguien empezó a simplificar el tema y les llamó directamente locos.
Locos. ¿Y cómo es este molusco?
Este molusco es un molusco de dos conchas, por eso es bivalvo, y en realidad es como una especie de caracol que se captura desde la costa peruana, media costa peruana, el sur de la costa peruana y prácticamente toda la larguísima costa chilena. Yo he hablado con algunas personas para poder ilustrar este micro, y uno de ellos es el biólogo marino Gabriel Jerez, que nos va a hablar exactamente de la ubicación geográfica de estos caladeros.
Mira, la distribución biogeográfica del animal efectivamente está para la costa del Pacífico, desde la latitud media de Perú hasta la zona austral, hasta la Patagonia chilena. En el pasado hubo otras especies, pero están extintas, pero esta es una única especie monoespecífica ubicada en esta zona y no existe en otras partes del planeta.
Bueno, el biólogo nos cuenta clarísimamente cómo es el molusco desde la perspectiva de su profesión, pero también tienes un chef, ¿no?
Sí, también tengo un chef para poder dar paso y que nos cuente el tema de la textura, del sabor. Te cuento antes, Karma, que esto es una experiencia personal que afortunadamente pude vivir en mi más tierna infancia, cuando el tamaño de estos moluscos era descomunal. Lamentablemente, la sobreexplotación a la que se vio expuesta en la década de los 80 generó una reducción de su tamaño. Tienes que tener en cuenta que el consumo local del loco era de un 80% y se exportaba en la década de los 70 tan solo un 20%. 10 años más tarde se estaba exportando el 90%. Y esto generó una especie de sobreexplotación que da lugar al nombre de nuestro micro. Por eso le llamo los locos bajitos, porque bien, empezaron a salir realmente muy pequeñitos. Tuvo que hacerse una veda muy estricta para poder recuperar de algún modo esos caladeros. Y también le pregunté al biólogo, a Gabriel, si esa captura, que es relativamente difícil porque son moluscos que están adheridos a las rocas, tiene que ver, por ejemplo, con los percebeiros, aquellos que capturan los percebes en Galicia. A ver qué nos dijo.
No, el loco se ubica en zonas submareales, no en la zona de rompiente, la fracción que explotan los pescadores, sin perjuicio de que en la zona de rompiente, en la zona de oleaje, hay ejemplares, normalmente de menor tamaño que la talla legal de extracción, pero las poblaciones que explotan los pescadores están submareales, en lugares rocosos, digamos, grietas, etcétera, que no son de difícil acceso.
No son zonas de difícil acceso. En cambio, sí que en cuanto al tipo de captura se puede comparar un poco con el percebe en Galicia, ¿no? Porque es artesanal.
Exacto. No ha podido comprobarse que fuese posible su crianza en piscifactoría, porque, como nos dice el biólogo Gabriel Jerez, se trata de un carnívoro. A ver si podemos tener ese corte en el que nos cuenta estas características de la imposibilidad de poder hacerlo en piscifactoría.
Mira, en la práctica se han desarrollado investigaciones para cultivarlo en sistemas de cultivo, pero no ha sido muy factible desde el punto de vista técnico, dado que se trata de criar un carnívoro. Es como tratar de criar leones, digamos, es bastante difícil, es costoso, puesto que tú requieres proporcionarle alimento que a su vez tiene que ser conseguido de alguna manera sostenible, y eso es súper difícil.
Oye, Adrián, claro, estamos hablando del molusco, del loco, es que claro, suena como hasta raro llamarle loco, ¿no? De esos locos que ahora son bajitos, pero cuando empieza esa extinción, eso se produce sobre los años 80 aproximadamente, ¿no?
Sí, sí, porque empezó a descubrirse la posibilidad de la exportación, porque los países de Oriente empezaron a descubrirlo y se empezó una feroz exportación, y esa es la palabra, a Taiwán, Japón, Corea y China, y se descubrió un nuevo negocio efectivamente para los pescadores artesanales. Pero ¿qué pasó? Que el recurso loco comenzó a extinguirse porque cada vez se capturaban ejemplares más pequeños. Hay que tener en cuenta además que este es un molusco que después de 5 a 7 años de vida alcanza su estado de adulto, que eran los 10 centímetros de envergadura que tenía tanto su concha como lo más importante, y aquí ya empezamos en la parte culinaria, ¿qué tamaño tiene un loco? Pues en este momento de unos 8 centímetros de envergadura, pero alberga en su interior como un trozo de carne de un color blanquecino, grisáceo. Más que yo, voy a echar mano del chef Juan Pablo Mellado para que nos cuente las características del loco y también las posibilidades de ir contando algunas recetas. Juan Pablo Mellado es el realizador de un programa en Santiago de Chile que se llama Los Reyes del Mar.
¿A qué sabe loco y luego tiene? Sí, vamos a ver, vamos a oír al chef vale, que nos va a contar a qué sabe exactamente el loco.
Perfecto.
Imagínate, para el neófito del tema, imagínate que es la textura de un caracol marino. Si está bien cocinado, es una textura un poquito más blanda y más un poquito más como si tuviera una presencia de grasa, que no la tiene. Ahora, el sabor también tiene que ver mucho con el caracol, con los univalvos, con el abalón, tal vez, Yo te diría que la textura no es impresionante, porque aparte que es un músculo entero que es bastante grande, ya no se come un bocado, es un univalvo que se come con tenedor y cuchillo, digamos, o te lo sirven trozado, si no te cae en la boca. A mí me recuerda un poco, aunque sea un primo muy lejano, al precede, por ahí, ya que busca referencias que lo conozcan los españoles.
Bueno, pues esa era el sabor del loco. Vamos ahora, si te parece, Adrián, con esas recetas que nos propone el chef.
Inmediatamente, vamos.
No sé si en España hay muchas recetas nuevas con pulpo, le comen pulpo a la gallega, y los muy creativos que se ponen a inventar son personas que hacen propuestas, pero que la comunidad finalmente define si vuelven o si empiezan a pertenecer al recetario tradicional, Entonces, claro, los locos mayos es el equivalente al pulpo a la gallega. Yo te diría que una receta bien bien perfecta en su sencillez, ¿no? En este caso, una buena mayonesa casera con bastante limón, una mayonesa bien ácida, lechuga y los locos, así de sencillo, sal y pimienta, ya está. Ahora, si tú me preguntas por...
Bueno, pues qué ricos deben estar los locos. Nos da envidia escuchar a este chef que nos cuenta esas recetas fantásticas de los locos. Bajitos en estos momentos, pero en definitiva locos. Adrián Cragnolini, nos ha gustado mucho volver a tu infancia.
y yo poder compartirla, compartirla con vosotros.
A revivir esos locos que comías en Argentina o en Chile. Oye, muchas gracias. La semana que viene más, La semana que viene hablaremos de Detroit, ¿no?
Detroit. ¿Qué hacer en Detroit cuando todo ha muerto?
Muy bien, pues con eso nos quedamos, con ese misterio nos quedamos. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer en Detroit cuando todo ha muerto? Adrián, un beso muy fuerte.
Un abrazo, hasta
adiós.
Pronto.
Adiós.